Pues en estos momentos son las 7 de la tarde y la primera hora del enfoque que comienza aquí en Onda Madrid y hasta la medianoche, hasta las 12.
De lunes a viernes, de 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Pensando en los oyentes de este programa, que son audaces, inteligentes y educados, y así lo creemos, hemos elaborado 5 horas de radio en las que se van a encontrar a Pedro Rodríguez y a Felipe Sahagún, que son dos grandes periodistas de información internacional, que les van a explicar el estado del mundo en el día de hoy. Dos periodistas también especializados en temas económicos. Aquí cada uno habla de lo que sabe. Carlos Sánchez y Ricardo Lucas, a partir de las 9 y 5 en La Economía Bien Enfocada, con Pablo López también. Javier García Corbo, nuestro buen amigo de Madrid Trabaja, que nos contará durante unos minutos algunas opciones alternativas laborales para aquellas personas que estén buscando un puesto de trabajo y escuchen la radio. Y luego ya, en el camino hacia la medianoche, hacia las 12, las voces de Victoria Lafora, Luis Izquierdo y Javier Gallego para analizar el día atropellado, por otra parte lleno de acuerdos inopinados, de consensos inesperados entre el Partido Socialista Obrero Español y el Partido Popular. Acuerdos de una forma o de otra que para algunas fuerzas políticas vienen siendo no otra cosa que un espectáculo político, por no decir, en palabras de Ciudadanos, un teatrillo. If I was a gambling man, never would have let you play your hand with a broken down cowboy like me. Esta que les cuento es la historia de una mujer de 18 años que se llama Katisa. Es casi milagroso que hoy pueda hablar de ella porque su existencia viene mezclada en las zonas más inhóspitas del periódico del día. Su vida está ahí, junto a los grandes titulares de este jueves que hablan de los presupuestos generales del Estado o de los contactos más o menos ciertos del PSOE con el PP, pero que, en realidad, no hablan, no están hablando de la vida. Y entonces me detengo y me pregunto cuándo llegará el día en que tengamos el arrojo necesario para contar en una portada la historia de esta mujer que vive en la Cañada Real. Saddlebags full of pain. Quien les habla siente la falta de alivio y cierto sonrojo por los muchos ratos que gastamos aquí en enfadarnos porque nos suben el recibo de la luz, en que el compromiso de Pedro Sánchez no se cumpla, en que la factura no haga otra cosa que subir y subir, en que no parezca que esto tenga fin. Este es un debate de ricos, sin embargo, de acomodados, de al menos gentes que van pudiendo pagar sus recibos con mucho esfuerzo, la verdad, de familias que han de restringir el consumo y administrarse mejor, cierto. Pero este es un debate para los que apretamos el interruptor y hacemos que la bombilla se encienda. Este debate no llega a la casa de Katisa, porque ahí hace ya meses, muchos meses, que no hay luz. It's a tough riding rodeo. Lo que hace grande y maravillosa la historia de esta chica, a la que con solo 18 años ya hay que llamar mujer, es su obsesión por salir de la cañada a base de estudiar. Para hacer el bachillerato tuvo que andar por caminos y sortear a hombres y mujeres tumbados en el suelo que acababan de pincharse. Estudió la EBAU en una casa helada que ella dice que es muy bonita y cuenta que llevaba 377 días sin suministro eléctrico en el poblado chabolista y asegura que donde ella vive, los jóvenes no conocen qué es la edad del pavo, que pasan directamente de los 14 a los 26 años. Katisa sabe que es estudiar con velas, lo que es levantarse y no saber qué está pisando porque no ve nada. De niña he escuchado broncas, gritos, peleas y hasta tiroteos. Y hasta hubo un tiempo en que se vio obligada a mentir, a esconder el lugar donde vivía, por miedo a que otros chicos no quisieran ser sus amigos. Hoy ya no lo hace.
y hasta asegura haber tenido una infancia feliz en la cañada. Y dice cosas como, por ejemplo, que la cañada para ellos era eso, la cañada, y que cuando iban los fines de semana a Vallecas, ellos decían asombrados que iban a España. Y entonces uno cree que no hay forma más poética de explicar lo que es la pobreza. Aprobó la selectividad con unas notas tan buenas que pide que no se hagan públicas. Ella quiere ser médica, pero no puede permitirse 10 años estudiando, así que será enfermera. Katisa nació en Madrid hace 18 años, es hija de padres marroquíes y tiene 3 hermanos más. En La Cañada viven 3.000 personas y los trabajadores sociales hablan del milagro de esta chica y de otros 3 más, que en estas condiciones estudian una turismo, otra educación social. Oigan, educación social. Y otro joven, gran paradoja de La Cañada, va para ingeniero de telecomunicaciones. Ellos y 40 muchachos más pueden ir a Madrid, a España, que diría Katisa, a sus clases sin necesidad de sortear barro, drogadictos y lluvia, porque la mutua madrileña les ha puesto un autobús que los recoge y los deja en sus casas. Y estas cosas no son publicidad, hay que decirlas. Como hay que decir que esta historia la estoy trayendo aquí y contando aquí porque antes la he leído y mejor contada que yo en este momento en El Mundo y con la firma del compañero Pedro Simón. Y sí, hay días que el periodismo merece ser una profesión que se escriba con mayúsculas, aunque cada vez cueste más esfuerzo. Nada está perdido cuando lo que hay es una gran historia, una hermosa historia que hace por un momento insignificantes los presupuestos generales del Estado del año que viene. Ese año en el que, quién sabe, La Cañada seguirá sin luz y Katisa cursará segundo de enfermería. Y nosotros aquí seguiremos muy enfadados porque el gobierno no sabe qué hacer con el recibo de la luz.
El Enfoque con Félix Madero en Onda Madrid.
A las 7 y 7, lo fundamental de la crónica de la actualidad en la voz de Javier Fernández Mardomingo. Javier, buenas tardes.
Buenas tardes, Félix. Como cada día, lo primero a esta hora de la tarde, a las 7 y 7 minutos de la tarde en El Enfoque en Onda Madrid, lo primero que hacemos es preocuparnos por el estado de la circulación. Vamos a comprobar cómo se circula hasta ahora por las carreteras de Madrid y su comunidad. Dirección General de Tráfico, Marina Martín, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora, tráfico lento en la entrada a Madrid por la A1 en Las Tablas. Además, complicaciones en prácticamente todas las salidas. Destacamos la A3 en Rivas, la A6 a la altura de Aravaca y también la A5 en Arroyomolinos. En la M40... tráfico lento en varios tramos, lo peor en la zona de Valdemarín y túneles del Pardo en sentido A6 y en Coslada dirección A3.
Por cierto, ya que hablamos del tráfico, sepan ustedes que durante toda esta semana la DGT está llevando a cabo una campaña de vigilancia intensiva de los vehículos de transporte de mercancías y personas y de sus conductores. Hay controles de la Guardia Civil a cualquier hora del día y en cualquier vía posible. Ángel García.
Tacógrafos digitales y controles telemáticos vía Bluetooth son los nuevos tiempos de las inspecciones de la Guardia Civil a camiones y autobuses.
Vía telemática está haciendo toda la descarga. Cuando acabe yo le doy a consultas y nos va a hacer las infracciones que tiene. Nos sale con recuadro verde, quiere decir que son infracciones leves de un importe de hasta 100 euros. Entonces ahora lo que vamos a hacer es notificarle la infracción, vamos a imprimirla.
Inspecciones en las que se mira con lupa, por ejemplo, si el conductor ha respetado las horas legales de descanso.
Cada semana un señor no puede hacer más de 56 horas de conducción. Transporte internacional, en vez de hacer una doble tripulación, dos personas, para ahorrarse el empresario, ahorrarse a lo mejor lo que es la paga de otro conductor, lo hacen únicamente un conductor.
Muchos camioneros justifican estos incumplimientos.
Como hay que llevarlo legalmente es muy complicado, muy difícil. O atiendes a la norma, o atiendes al cliente, o no atiendes a ninguno de los dos.
Solo el año pasado fallecieron 217 personas en accidentes en los que estuvo involucrado un camión o un autobús.
Los presupuestos siguen siendo noticia en el día de hoy, los presupuestos y sus derivadas, porque la guerra Sol-Moncloa, Comunidad de Madrid, Gobierno de España, sigue abierta y la última batalla viene a cuenta del recorte de la inversión en nuestra región, que ya les contábamos ayer. Hoy habla el consejero del ramo de Hacienda, Javier Fernández Lasqueti, y habla sin pelos en la lengua, Begoña Alarcón.
Sánchez castiga a Madrid y las cifras hablan por sí solas, apunta el consejero de Economía y Hacienda, Javier Fernández Lasqueti.
En Madrid, que tiene un 14% de la población española, que genera el 19% del PIB nacional, recibe el menos del 9%, el 8,9% del total de las inversiones. Y mientras tanto vemos que en Cataluña esas inversiones son el 17%, evidente castigo a Madrid por parte de Pedro Sánchez.
El gobierno, sin embargo, dice que Madrid solo se fija en la inversión territorializada, pero la otra crece un 18%, más incluso que con el presupuesto de Rajoy. La ministra Montero recomienda huir del enfrentamiento.
Que Madrid juegue el papel que tiene que jugar en la vertebración de España. No tiene ningún sentido que haya una guerra de inequidades o de enfrentamiento entre territorios, ni con la financiación autonómica, ni con la inversión territorializada a lo largo de toda nuestra geografía.
Montero pide a Madrid salir del victimismo.
Eso Lasqueti, en la línea de la presidenta de la comunidad, Isabel Díaz Ayuso, que asistía hoy al pleno de la Asamblea, en el que esa expresión, el robo a Madrid, ha sido una de las más escuchadas en la Cámara, Pepe Frutos.
Las inversiones de los presupuestos del Estado en Madrid han desatado la polémica en la Asamblea, tanto que la presidenta Ayuso ha señalado que Sánchez ha hecho realidad con Madrid el lema independentista de España nos roba. La escuchamos y la respuesta de la socialista Hanna Yalul.
Hemos pasado del lema de los independentistas de España nos roba, que era una farsa, a realmente robar a Madrid. Eso es socialismo, efectivamente, porque eso no es igualdad.
Este victimismo nos recuerda mucho al victimismo del nacionalismo catalán.
Desde que Pedro Sánchez es presidente del gobierno, la Comunidad de Madrid ha recibido un 42,6% más de financiación que en la época de Mariano Rajoy.
Mónica García de Más Madrid, el primer grupo de la oposición, sí lamenta la disminución de la inversión directa estatal, pero señala que el problema fundamental para la comunidad sigue siendo las políticas de Ayuso.
Por cierto, más valoraciones de esos presupuestos, la de los sindicatos, que ven de manera muy diferente al gobierno regional las cuentas. Raquel Ruiz.
A los sindicatos les gustan las cuentas que ha elaborado el gobierno, valoran su carácter expansivo y confían en que servirán para iniciar los cambios que necesita España. Pepe Álvarez es el secretario general de UGT.
Abren unas puertas a que realmente el año 22 no solo sea el año del inicio de la recuperación, sino que sea el año en el que España inicia ese camino, esa senda que hace años que venimos reivindicando desde los sindicatos, que es avanzar hacia el cambio de modelo productivo.
Dentro de los aspectos a mejorar, desde la UGT esperan poder negociar una subida salarial para los empleados públicos. En Comisiones Obreras, su secretario general, Unai Sordo, pone el foco en las reformas fiscales que a su juicio necesita España.
Recorramos los márgenes fiscales que tiene España para que estos presupuestos expansivos no pasen a ser presupuestos regresivos cuando en Europa se recuperen objetivos de deuda y de déficit público que nos pongan en aprietos como país.
La ministra María Jesús Montero recoge el guante y se compromete a continuar con la negociación durante el proceso de tramitación de las cuentas en el Parlamento.
Por cierto, no se queda en los presupuestos la batalla dialéctica en la Asamblea de Madrid. Volvemos a la Cámara de Vallecas porque el tono ha subido en el pleno de hoy. Ha subido mucho, tanto que la oposición va a pedir amparo a la mesa. ¿Por qué, Sergio Rodríguez?
Pues ha sido así. Durante una pregunta de la portavoz socialista Hanna Yalul, Ayuso ha llamado sinvergüenzas a la bancada del PSOE tras una alusión al préstamo que Abal Madrid concedió a su padre por valor de 400.000 euros y que no fue devuelto. Y mientras intervenía la presidenta, la diputada socialista Pilar Sánchez Acera ha hecho un gesto con las manos, simulando unas esposas, por lo que ha sido reprendida por la presidenta de la Asamblea. Los socialistas van a pedir amparo a la mesa, están estudiando la fórmula jurídica acorde con el reglamento, mediante la que puedan protestar por esta actitud que califican de permanente desprecio e insulto. Escuchamos en la siguiente secuencia a Ayuso, la respuesta de la socialista Irene Lozano y la réplica del portavoz popular Alfonso Serrano.
Si ustedes tienen algo que decir, vayan a los tribunales y si
guarden
no,
silencio.
Dejen de ir a lo personal contra las familias de las personas que estamos dedicándonos a la política. Son unos sinvergüenzas cuando hacen estas cosas.
No se puede tolerar que la vida política democrática esté permanentemente enfangada y embarrada por una señora que solo sabe insultar a los ciudadanos y a las ciudadanas de Madrid. Y es especialmente sangrante que un partido que es estructuralmente corrupto, como es el Partido Popular de Madrid, nos llame sinvergüenzas.
Interrupciones a la presidenta, insultos al Partido Popular, insultos al Gobierno, cuestionamiento de la honorabilidad del Gobierno, de la presidenta e incluso convenciones a su propia familia. Eso es lo que ha ocurrido en el Pleno y ante eso, evidentemente, lo que hace una presidenta es contestar.
Y la historia ha continuado esta tarde, cuando la portavoz de Más Madrid, Mónica García, ha publicado en su Twitter una imagen con un mensaje en una camiseta que dice: a mí también me ha insultado Ayuso, que a su vez ha sido parodiado por el Grupo Parlamentario Popular con diferentes montajes para cambiar el contenido del mensaje.
Guerra en la comunidad mientras las aguas se apaciguan algo en la política nacional. Ayer el Partido Popular sorprendía a todos tendiendo la mano al Partido Socialista para renovar los órganos constitucionales, salvo el Consejo General del Poder Judicial. Ayer hubo contactos y hoy ha habido acuerdo. Flor Carazo.
Ha sido un pacto exprés en tan solo dos reuniones, según el Gobierno, gracias a un cambio de postura de Génova que niegan los populares. También porque no partían de cero. En febrero estuvieron a punto de llegar a un acuerdo. Se ha cerrado la renovación del Constitucional, el Tribunal de Cuentas, el Defensor del Pueblo y la Agencia de Protección de Datos, pero no la del Consejo General del Poder Judicial. Ambas partes seguirán negociando. Félix Bolaños, ministro de la Presidencia.
Que nos queda trabajo, que espero que este acuerdo y que este consenso, esta voluntad de diálogo y voluntad de consensuar acuerdos también alcance al Consejo General del Poder Judicial.
El PP está abierto al pacto, pero mantiene su condición de que los jueces elijan a los jueces. Teodoro García Egea.
El Partido Popular lo que quiere es aprovechar para aumentar, reforzar y garantizar mucho más la independencia judicial, la independencia del órgano de gobierno de jueces. Por tanto, eso es lo que hay que hablar.
La ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, ha querido dejar claro que Unidas Podemos forma parte del acuerdo.
El Gobierno negocia en nombre del Gobierno, que está formado por dos fuerzas políticas, y que lo que nos ha trasladado el Partido Socialista es que se respeta el preacuerdo que ya alcanzamos en febrero.
En los próximos días se darán a conocer los nombres de las personas que integrarán los cuatro órganos constitucionales pactados hoy.
Esto en un día en el que el precio de la luz vuelve a dispararse, vuelve a pasar de los 200 euros, estamos en 215 el megavatio hora. Mañana sube todavía un poco más, hasta pasar los 230, mientras el Gobierno llevaba hoy al Congreso sus medidas para rebajar ese precio, entre otras el recorte a los beneficios de las eléctricas, los llamados beneficios caídos del cielo, recorte que se suaviza finalmente, Noelia Antoria.
El Gobierno se enmienda a sí mismo y va a modular el polémico recorte de beneficios extraordinarios a las eléctricas. Teresa Rivera lo anunciaba tras terminar ayer la ronda de contactos con los directivos de las eléctricas y tras la advertencia del PNV por el perjuicio que ya está provocando a la industria. Los beneficios solo se recortarán si proceden de los últimos incrementos del precio del gas.
Es una aminoración aplicable solo a quienes hayan interiorizado esos beneficios extraordinarios, no a quien no lo haya hecho. Queremos que tampoco lo sea para quienes garanticen ex novo precios estables que no internalicen la evolución del precio del gas.
La decisión se plasmará en un nuevo decreto donde también se va a incluir medidas para frenar el alza de la factura a los consumidores vulnerables que tengan bono social. Podría impulsarse este mismo mes.
También en el Congreso de los Diputados debate hoy sobre la ley de memoria histórica, ley insuficiente para algunos socios del Gobierno, pero que pese a ello esperan en Moncloa sacar adelante. Jesús Clemente.
El ministro de Presidencia, Félix Bolaños, ha garantizado flexibilidad para mejorar un texto a través de las enmiendas parciales en el que es firme en otras posturas, como eliminar todo rastro franquista.
Ya no cabe en el espacio público el enaltecimiento de sus dirigentes. Y también es indiscutible que los restos de los golpistas del 36 no pueden seguir en lugares preeminentes de acceso público diferentes de cementerios.
Tendrá que trabajar más el Gobierno, vista la postura de Esquerra, que en la defensa de su enmienda a la totalidad han tildado de cobardes a un Gobierno sin bemoles para definir al franquismo, dice Gabriel Rufián, por su nombre, ilegal.
¿Ustedes votarían una ley incapaz de calificar de ilegal a un régimen surgido de un golpe de Estado? Sencillito, ¿eh? De primero de antifascismo.
Esquerra, que aún no ha garantizado su apoyo a los presupuestos, por cierto, tampoco votó a favor de la Ley de Memoria Histórica de 2007 impulsada por el entonces gobierno de Rodríguez Zapatero. Los que seguro votarán en contra serán los grupos de la derecha, Vox y PP. Ven el texto como una nueva división entre rojos y azules, entre buenos y malos.
Y todo esto en un jueves en el que tenemos de visita en España a Angela Merkel, la que fuera canciller alemana hasta hace unas semanas. Ha estado en el monasterio de Juste, en Cáceres, para recibir el premio Carlos V, acompañada de muchas personalidades, entre ellas nada menos que el rey y el presidente del gobierno, Julio César Cobos.
Todos han querido arropar a la canciller alemana. Pedro Sánchez ha elogiado la trayectoria de Merkel en pos de una Unión Europea más unida y solidaria. Tras 16 años al frente de Alemania, Merkel sigue apostando por una Europa más fuerte.
Unidos hacia adentro, fuertes hacia afuera. Este es el lema de la coexistencia en la Unión Europea.
El rey Felipe VI ha resaltado la fiabilidad y el liderazgo de la canciller alemana, símbolo de solidez en Europa y en el mundo.
Estos últimos 16 años de liderazgo tan personal, tan especial, pasarán a la historia con mayúsculas, a la historia de la Unión Europea y del orden internacional. Pocas personas pueden representar mejor el espíritu de la unidad de Europa. Angela Merkel representa el espíritu de la mejor Europa unida. Enhorabuena, canciller, por este merecido premio.
Antes que Merkel, otros grandes galardonados con el premio Carlos V han sido Jacques Delors, Felipe González, Mikhail Gorbachev, Simone Veil y Javier Solana.
En clave de tribunales, los expresidentes de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont y Artur Mas, y otros 32 exaltos cargos del govern deberán pagar los 5,4 millones de euros gastados en promocionar el proceso independentista en el exterior. El Tribunal de Cuentas rechaza que afronten esos pagos con el aval del gobierno catalán, Lupi Ortiz.
La Generalitat no puede avalar una fianza impuesta por unos gastos presuntamente irregulares que habrían dañado sus propias arcas. Por ese motivo, el Tribunal de Cuentas rechaza que respalde a través del Instituto de Finanzas catalán los 5,4 millones de euros a abonar por la promoción exterior del proceso independentista de Cataluña. Dinero a pagar por los expresidentes Carles Puigdemont y Artur Mas, Oriol Junqueras y otros 31 exaltos cargos del govern. Como el plazo ha vencido de sobra, se procederá ahora a embargar sus bienes hasta cubrir dicha cantidad. A esta decisión de la instructora del Tribunal de Cuentas se une otra de la sección de enjuiciamiento, que rechaza los recursos presentados por los afectados contra dicha fianza. No acepta sus argumentos, que en el caso de Puigdemont pedía, por ejemplo, tener en cuenta su inmunidad parlamentaria. Esto no afecta, dice el tribunal, a la responsabilidad contable que se le atribuye. Por lo tanto, despejadas las dudas, los ex altos cargos y funcionarios implicados deben afrontar el pago de la fianza.
Sobre otros presupuestos, los de la Ciudad de Madrid, ha hablado hoy la portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, Rita Maestre, lo ha hecho en esta casa, en el Buenos Días de Juan Pablo Colmenarejo, donde ha lamentado que el Partido Popular se pase el día enfrentado con Pedro Sánchez. Neus Cerdá.
La portavoz de Más Madrid afirma que habrá, como siempre, entendimiento entre Vox y el alcalde.
Almeida ha gobernado con Vox muy a gusto durante estos últimos 2 años y medio, no tiene particulares problemas ideológicos o morales con respecto a algunas de sus posiciones.
Asegura además Maestre que Isabel Díaz Ayuso y José Luis Martínez Almeida usan a Madrid como ariete contra Moncloa.
Creo que hay una defensa, ¿no?, de una forma de entender Madrid por parte de los gobiernos de la comunidad y del ayuntamiento, que es siempre en confrontación y en, bueno, pues como en bronca, ¿no?, con el resto de las comunidades, y que eso no es bueno para Madrid ni tampoco para España. Flaco favor se le hace Madrid cuando lo que se pretende es que Madrid sea siempre la primera, más y la mejor. Yo creo que eso es una forma infantil de entender la política autonómica y española.
Lamenta que el Partido Popular se pase el día confrontando con Pedro Sánchez.
Todavía en Madrid ciudad hemos tenido hoy juntas sobre limpieza y movilidad. Llegan a ayudas para ambos asuntos con la intención de tener una ciudad más limpia, más sostenible y con más carril bici. Mar García.
Desbloqueados los contratos desde el próximo mes, 80 millones más al año para barrer lo que ha dejado de ser ya, según el alcalde Martínez Almeida, la primera preocupación de los madrileños.
Fue el primer problema que los madrileños decían en la legislatura anterior, y ya no es el primer problema para los madrileños como consecuencia de que ya se han ido adoptando diversas medidas para mejorar la limpieza.
Cibeles aprueba 2 millones para renovar la flota de mercancías, también para vehículos de reparto sostenible.
Permitiendo también que la adquisición se pueda realizar respecto de motocicletas eléctricas o bicicletas eléctricas para el reparto logístico, fundamentalmente por determinadas zonas de la Ciudad de Madrid.
83 millones de los ahorros municipales van a 246 autobuses nuevos. Las obras del carril de Castellana comienzan entre Plaza de Castilla y Raimundo Fernández Villaverde antes de que acabe el año, y se construirá el paso inferior entre el Hospital Infanta Leonor y Santa Eugenia.
Y hablando de ciudad limpia, atentos a la campaña que lanza el Partido Socialista en el Ayuntamiento para denunciar la suciedad y los olores de Madrid. ¿Cómo se llama la campaña, Rafa Cerro?
Se llama O de Almeida, porque la O es EAU en grafía francesa. O de Almeida dice es agua de Almeida. Y la coletilla es el aroma de tu ciudad. Una campaña que 20 bicicletas difundirán por Madrid durante 4 días, diciendo que Madrid está atascada, está sucia y tiene un problema de ruido. Mar Espinar, portavoz del Grupo Municipal Socialista, y la respuesta del alcalde.
Que pretende ser una campaña que visibilice aquello que algunos pretenden invisibilizar. Madrid está sucia, Madrid está atascada y Madrid tiene un problema de ruido. Nosotros hemos querido hacerlo con estas bicis para ir por todos los distritos y por toda la ciudad. Lo hemos querido hacer en un idioma que entiendo que el alcalde entenderá, porque es el suyo, es el del chascarrillo.
Le deseo al Grupo Municipal Socialista mayor suerte en el mundo de la publicidad que en el de la política. Huyen de la política porque la política les ha abandonado. Tienen que limitarse a hacer este tipo de campañas de publicidad, a ver si de esa manera pueden sacar algo a la cabeza y pueden salir de la deprimente situación electoral en la que se encuentran desde hace tiempo en la ciudad de Madrid.
Así que es un agua de colonia, Javier, pero nos lleva también al atasco, al ruido, al oído. Es poesía pura. En poesía eso se llama sinestesia, sensación de un sentido que trasladamos a otro.
Bien apuntado, Rafa Cerro. Precisamente José Luis Martínez Almeida y muchas otras autoridades se dan cita a esta hora de la tarde en el centro de Madrid, en el número 3 de la calle Sevilla, en el Hotel Four Seasons, para presentar un nuevo diario digital que ha nacido en este mes de octubre, El Debate. Allí está mi compañero Fran Serrato. Fran, buenas tardes.
Buenas tardes, Javier. Aquí en el Hotel Four Seasons, muy cerca de la Puerta del Sol, siguen llegando lo más granado del mundo de la política, el arte y la economía, porque en unos minutos va a comenzar la puesta de largo de un nuevo periódico, El Debate, que dirige Beito Rubido, director de ABC. Tendrá una línea editorial basada en el humanismo cristiano. Escuchamos a Rubido.
Nosotros nos definen los principios que vamos a defender, que son la defensa de la unidad de España, la defensa de la libertad, la defensa de la monarquía, la defensa del orden constitucional.
Y de la familia, una apuesta que financia la Asociación Católica de Propagandistas, propietaria de la Universidad CEU San Pablo. El medio cuenta con 80 trabajadores, 60 de ellos periodistas, una combinación, dicen, de jóvenes y veteranos como Alfonso Usía, Maite Alcaraz, Antonio Jiménez y Ana Samboal. El nuevo periódico se podrá leer por web en abierto.
Nosotros salimos sin muro de pago, no vamos a salir con papel, al menos de momento, y lo que queremos es básicamente que nos lea mucha gente, influir en la sociedad.
Aunque la fiesta de bienvenida se celebra hoy, El Debate se estrenó el 1 de octubre, coincidiendo así con el 111 aniversario del histórico diario que tuvo como impulsor a Ángel Herrera Oria y que se publicó entre 1910 y 1936.
Pues muchos éxitos y muchos años, tanto al diario El Debate como al resto de diarios digitales que están naciendo en este mes de octubre en nuestro país. Son las 7 y 27 minutos de la tarde. Hasta aquí lo más destacado de la crónica general de la actualidad en El Enfoque, en Onda Madrid. En un momento llega Rodrigo de Pablo. Llega el enfoque del deporte.